mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Saludos desde el Palau de la Generalitat Valenciana, donde celebramos un programa especial, un programa de víspera de fiesta, un programa en el que queremos, bueno, pues preparar el terreno de la fiesta grande del 9 de octubre, la fiesta de todos los valencianos, en una jornada de puertas abiertas en este Palau. Este es el sonido ambiente desde el Salón Dorado, el Salón de Daurat, en el que, bueno, hoy podemos observar aquí cantidad de gente que ha querido conocer en primera persona cómo es este edificio emblemático, simbólico y de enorme valor patrimonial de todos los valencianos. Podemos escuchar el sonido de los visitantes y también de las explicaciones de las guías turísticas a aquel que lo reclama.
Este techo es un artesonado del siglo XVI, es el original, está en su lugar original, en un estado de conservación espectacular, y es un techo hecho de madera con policromía y pan de oro. Además, es oro auténtico, 24 grates, solo con una capa muy finita. Hay una leyenda urbana que dice que este fue el primer oro que vino de América. Las leyendas tienen una parte de historia, una parte inventada. Pues la parte de historia es que los reyes católicos, para pagar el viaje de Colón a América, pues ya no tenían muchos fondos porque la reconquista estaba saliendo cara. Vinieron aquí a Valencia, que había un banquero sefardí muy rico, se llamaba Luis de Santa Ángel, y él les dejó el dinero. La reina empeñó sus joyas, él las custodio. Cuando viene el primer oro de América, para recuperar esas joyas, pues la reina le entrega parte de ese oro, y sabemos por documentación que Luis de Santa Ángel aporta aquí dinero. Que sea exactamente este oro es lo que no se puede asegurar, pero bueno, pues podría ser.
Ahora hablaremos con más tranquilidad con Ana Castell, que es la guía que estaba explicando esto a los visitantes, pero os invito a que nos acompañéis en esta jornada especial de COPE Comunidad Valenciana desde el Palau de la Generalitat para conocer detalles de nuestra fiesta, del enorme programa que está previsto y alguna consideración más política sobre el autogobierno que nos hemos brindado todos los valencianos. Soy Carles Villeta, bienvenido a esta edición de COPE Comunidad Valenciana.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en este Salón Daurat, viendo cómo la gente recorre estas estancias especiales. En este particularmente es el lugar que se utiliza para que el presidente reciba institucionalmente a cualquier visitante ilustre. Y vamos, en cuanto podamos, a hablar con Ana Castell, la guía que sigue con su trabajo atendiendo a las consultas de los visitantes, para que también nos haga un poco de guía en este edificio que hoy nos acoge en este programa especial. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Te hemos pillado aquí dando una explicación a los visitantes. Muy interesante, por cierto, yo no sabía que este recorrido del oro tan, tan interesante. Oye, cuéntanos, ¿cómo recibe la gente, bueno, pues esta visita? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué preguntan? ¿Qué tienen curiosidad?
Bueno, pues la verdad es que se acogen muy bien las puertas abiertas, porque este edificio es uno de los más bonitos de Valencia, pero es desconocido. Es un edificio en uso oficial, protocolario. Aquí se celebran audiencias, ruedas de prensa, los plenos del consejo. Entonces es un edificio que de normal la gente no conoce, no entra a visitar. Se hacen visitas durante todo el año, pero hay que concertarlas por la mañana, entre semana. La gente tiene la mala costumbre de trabajar, no siempre pueden venir a verlo. Entonces estas jornadas de puertas abiertas pues permite que todo el mundo pueda venir, porque estamos pues eso, el fin de semana, entre semana, por la tarde también. Y bueno, pues la gente se sorprende muchísimo de lo que hay, porque por fuera es un edificio muy austero, sí. Y el interior pues tiene estos techos, estas pinturas.
Yo he de reconocer que también cuando vine aquí la primera vez hace ya unos cuantos años, me sorprendió. Sí, por fuera es verdad, es un edificio bastante cuadrado, vamos a decirlo bien claro, pero por dentro, bueno, pues tiene una riqueza, es muy barroco, ¿no? Son estilos ahí mezclados, ¿no?
En realidad no, pasa que es, nuestra cultura tiene también mucho de tradición musulmana, el horror Baku, y encima como es dorado, realmente es un tardo gótico, tiene cosas renacentistas, herrerianas, pero se queda ahí.
Y además también es un edificio que tiene un poco de truco, porque algunas de las naves del edificio se han añadido con posterioridad, ¿verdad?
Sí, el edificio se empieza a construir en 1428, entonces casi todo es siglo XV y XVI. Llegan guerras, llegan historias, perdemos los fueros, deja de existir Generalitat, entonces la construcción del palacio se quedó parada y solamente hicieron la parte central y el torreón que se ve cerca de la Plaza de la Virgen. Cuando cambian los usos, es Diputación la que, estando aquí, necesita ampliar el edificio y lo que hace es retomar el proyecto original, que era de dos torres. Exactamente el mismo proyecto, la misma cantera, todo exactamente igual. De hecho, las torres son gemelas, por fuera son exactamente iguales. Es más, la vieja parece nueva porque es la que está restaurada y la nueva, que no está, parece más antigua. Pero la nueva, la que da la Plaza de Manises, es de 1952, con lo cual por fuera son iguales, pero por dentro nada que ver. Aquí hay joyas y en la otra pues hay oficinas, hay despachos y gente trabajando.
Bueno, como decías tú, es que tiene doble uso. Por una parte, el uso patrimonial, artístico, que la gente lo quiere conocer y visitar y por lo disfrutar. Y luego el del día a día del trabajo de la Generalitat, que es importante. Y de hecho, este espacio en el que estamos ahora, en este estudio que nos habéis instalado aquí, chulísimo, el mejor que hemos tenido en la vida, de más valor por lo menos. Aquí hay unos sofás que se usan, bueno, para recibir a cualquier visitante ilustre, ¿no?
Correcto, aquí son las audiencias oficiales del presidente. Entonces, bueno, la sala, aparte de todas las obras de arte que tiene, la parte central es mucho más moderna porque con el uso se deteriora y se va renovando. Y ahora mismo la mesa central está decorada con una réplica del Sfurs. Y luego su estudio y su traducción. El Sfurs son bueno, esto es una copia, es un pergamino, se estropearía de estar expuesto.
Un facsímil, ¿no?
Es correcto. Entonces, es como si fuera la constitución que creó Jaume I en el siglo XIII, cuando funda el Reino de Valencia y lo incorpora dentro de la Corona de Aragón. Y bueno, pues ahí está recogido, pues eso, como si fuera la constitución del siglo XIII.
Cuéntame cómo es tu trabajo, porque aquí vienen visitantes de todo tipo, mucho valenciano, que no la conoce y quiere, lógicamente, saber, bueno, pues cómo es su palacio. Y también mucho extranjero. No sé si vienen con conocimiento de qué van a visitar o simplemente vienen a la sorpresa y ver qué se van a encontrar.
Bueno, pues el trabajo varía según. Si es de normal, entre semana, son visitas concertadas, entonces generalmente son colegios o asociaciones, jubilados, amas de casa, vecinos, bueno, lo que sea. Estos más o menos saben lo que vienen a ver, se pueden sorprender, sobre todo pues cuando son chavales, el profesor sabe lo que va a ver, los niños no tanto. Pero bueno, y cuando son puertas abiertas, sí que todo el mundo se sorprende mucho. Los valencianos saben lo que hay y suelen venir con bastante frecuencia, pero también lo que hacemos es, pues todos los extranjeros que pasan, les invitamos a pasar, se sorprenden de que sea gratuita la entrada y sobre todo de la maravilla que es. Además, es que Valencia es muy desconocida, entonces la gente no sabe todo. A veces vienen y dicen, es que habíamos cogido solo el hotel para dos días y no nos da tiempo a verlo todo. Tenemos cosas muy bonitas.
Es verdad que somos una ciudad que está creciendo una barbaridad en materia turística, y salvo los edificios más emblemáticos que están más a la vista, de clásicos, podemos hablar de las Torres de Serranos, y modernos, pues de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el resto están un poquito como más escondiditos, y a veces no acabamos de relacionar, ¿no?, su valor patrimonial con el histórico y lo que representan, ¿no?
Sí, claro. Entonces, bueno, pues poco a poco el boca a oído hace mucho, la gente viene, nos ve, además Instagram, pues muchas personas ponen fotos y vídeos y, bueno, van descubriendo, y los que vienen aquí se sorprenden.
Eso es verdad, somos una ciudad muy instagrameable, ¿no?
Sí, sobre todo cuando vas paseando por la Ciudad de las Ciencias, que están los carteles y los letreros, siempre hay cola para hacerse fotos, para sí, y luego lo ves en redes publicado.
¿Qué tal atienden a las explicaciones los visitantes? ¿Tienen curiosidad? ¿Van a su aire, hacen sus fotitos o te preguntan? ¿Qué es lo que más les llama la atención?
Pues bueno, hay de todo tipo. Hay gente que ni te escucha casi cuando les vas a explicar algo, otros que ponen mucho interés, bueno, pues otros que tienen más tiempo, menos tiempo, se sorprenden, pues sobre todo la pregunta más éxito tiene entre los niños es, ¿cuánto cuesta este techo?
¿Cuánto vale?
Pues realmente no tiene valor, es que es único. Sí que es verdad que tienen uno parecido en Zaragoza, en la Aljafería, pero claro, somos de la misma época, mismos reyes.
Claro, es que si decimos que es de oro, pues les tiene que alucinar. Ellos a lo mejor no entienden que esto es una cobertura muy finita, porque el pan de oro, bueno, pues apenas tiene micras de grosor, creo que es la décima parte de un papel de fumar, o sea que, sí, que la gente se agonía.
Es nada, de hecho yo cuando lo explico se lo digo, si en realidad si juntáramos todo el oro de este techo, tendríamos una pulserita y un colgante, poco más, pero claro, es que es tan bonito que llama la atención.
¿Y a ti particularmente qué parte del edificio es la que más te encanta personalmente y enseñar?
Bueno, en realidad, de enseñar es que todo el edificio es un conjunto, entonces tiene sentido cuando se, ensenya entero. Y personalmente, pues estoy en crisis. Llevo 24 años enseñando y aún no he decidido si me gusta más esta sala, que es el Estudio Daurat, o la Sala Nova, que es la que se entregarán los premios el 9 de octubre, que todo el mundo puede ver en la tele.
Es un poco más grande, es la que está arriba, ¿no? Justamente.
Tiene unos frescos del siglo XVI brutales y una techumbre. De hecho, el artesonado lo hizo el nieto del que hizo este artesonado.
Ah, muy bien, o sea que la familia artista...
Todo queda en casa.
Nos decoró, ¿sí?, el palabra, ¿no? Muy bien. Aquí faltan, bueno, faltan, no sé si faltan, pero habitualmente yo aquí veía siempre unos cuadros de Sorolla que ya no están.
Sí, bueno, solo tenemos uno. Sigue estando el Crist del Pailleter, sí, que también estuvo fuera el año pasado. El año pasado era el año del centenario de Sorolla. Sí. Entonces iban a exposiciones temporales cedidos. Ahora nos falta encima de la chimenea Las Pescadoras, que está también cedido a una exposición, y en esta pared grande normalmente el que va es el Padre Chofré, el milagro.
El milagro del Padre Chofré, correcto. ¿Es de San Vicente?
No. El Padre Chofré era un mercedario que iba camino a la catedral a dar su sermón dominical y se encontró en el portal de Valdigna que estaban apedreando a una persona. Jóvenes, claro, en aquella época no hemos de pensar como pensamos ahora. Pensaban que tenía el demonio dentro y que a pedradas se lo quitaban. En realidad lo hacían para ayudar. Hoy en día el telediario a veces enseña cosas peores, hay que decir. Sí. Y bueno, él dijo que no era una persona poseída, que era una persona que estaba enferma, que igual que hay enfermedades físicas, hay mentales y que se pueden curar y tratar. Y aprovechando que aquí se estaba construyendo un nuevo hospital, cuando llegó a dar el sermón de la catedral, sí que movilizó a los más ricos de Valencia para que se dedicara parte de ese hospital a psiquiatría. Entonces fue el primer psiquiátrico de Europa.
Y además es un cuadro muy interesante porque es de la primera época de Sorolla y es muy chulo ver la evolución, ¿eh? Cuando todavía Sorolla silueteaba las figuras y ahora, bueno, luego ya fue evolucionando hacia esos trazos más sueltos que lo caracterizan, y por supuesto siempre la luz como protagonista. Pues Ana, recomiéndame algo que yo aquí estoy muy a gusto, pero quiero también hacer mi propia visita. ¿Esto se puede hacer siempre bajo demanda? ¿Hay que llamar? ¿Hay fechas que están ya determinadas? ¿Cómo nos podemos esto organizar?
Pues si tienes tiempo de venir entre semana por la mañana, hay un teléfono de protocolo, atención de protocolo, o un mail, y ellos te dicen el día que no haya actos, que no haya audiencias, y puedes entrar a visitarlo. Y si no, las fechas más o menos de puertas abiertas sí que están establecidas, son normalmente los días previos al 9 de octubre, en Navidades y en Fallas.
Muy bien. O sea, las fechas clave se puede acceder, ¿no?
Uh-huh. Sí, generalmente aquí estamos.
Ana, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Aquí tenemos unos visitantes que queremos preguntarles qué les está pareciendo esta visita al Palau de la Generalitat. No sé si lo conocían, si venían adrede a por él, cómo estaba la cosa.
No lo conocíamos, pero tampoco lo hemos visto, acabamos de entrar.
¿Qué impresión les ha causado este salón con este techo dorado tan impresionante?
Pues muy bonito. Es que no puede hablar ella.
Muy bien.
Digo que muy bonito, que está muy bien. Sí, sí.
¿No sabían de su existencia?
Sí.
Ah, ya lo conocían entonces, ¿no?
Vamos, exacto. Muy bien.
Muchísimas gracias. Vamos a ver más personas mientras dejamos que observen y hagan las fotos adecuadas. Eso sí, siempre sin flash. Aquí tenemos a otros visitantes. Uno, ¿qué les parece la visita al palacio?
Pues mira, nosotros, yo llevo, mi madre y yo llevamos 60 años aquí, y es la primera vez que entro al palacio, y la verdad que es un orgullo.
64,
correcto. Ya, yo me quiero quitar años, pero mi madre... Sí.
¿Qué impresión le ha causado este techo espectacular?
Bonito, esto es precioso, ¿eh? El techo. Y el suelo no es de ahora.
No.
El suelo no es de ahora.
El Manises es precioso también, ¿eh? Casi, no sé si me gusta más el techo que el suelo de Manises, ya que es una zona nuestra.
¿Venían ya con la visita programada o cómo ha sido lo de venir?
No, pues porque yo llevo años queriendo traer aquí a mi madre, y este año he dicho, este año sí que venimos sí o sí. Y he cogido ahora a mi madre y he dicho, vale, vámonos a ver el palacio.
Sí. ¿Sabían ustedes que había una jornada de puertas abiertas y que eso se podía visitar?
Sí, yo sí, ella. Yo soy su guía. Cada semana vamos a hacer, para que se mueva, cada día nos vamos a hacer una ruta por ahí.
Y de paso uno se enriquece también, ¿no? Viendo lo que tenemos de patrimonio.
Muy bien, y recordamos muchas cosas. cosas, pues recordamos muchas cosas en Valencia, tenemos un patrimonio precioso y único en el mundo. Sí, sí.
Yo creo, además,
y los edificios también muy bonitos de todo Valencia. Hay que algunos sí, que no, pero...
Muy, edificios muy bonitos, cierto.
Luego, además, con la explicación de las guías, uno ya se va a casa, bueno, ya con, con un conocimiento...
Muy bien, que deberíamos de hacerlo casi todos los valencianos, para saber la riqueza que tenemos aquí en Valencia. Nos vamos a visitar otros sitios, otras ciudades, y en cambio Valencia es de las más bonitas. Y conozco bastantes, ¿sabes?
Muchísimas gracias a los dos, que los disfruten. Gracias.
Y yo soy seguidor de la COPE.
Pues aquí están las palabras de seguidores de la COPE, de visitantes también de este Palau de la Generalitat, espectacular, precioso por fuera y divino por dentro, que hoy nos acoge y desde donde hacemos esta edición de Mediodía COPE Comunidad Valenciana.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues
por aquí. Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno. Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja cielo despejado y temperaturas en descenso este jueves en la Comunidad Valenciana. Además, habrá viento moderado del noroeste en el interior norte de Castellón, con rachas probables de muy fuertes la primera mitad del día, y viento del noroeste flojo con intervalos de moderado en el resto del interior, así como moderado de componente norte en el litoral. Las temperaturas bajarán, principalmente las máximas, en el litoral central. Así, Alicante anotará una mínima de 19 y una máxima de 29, Castelló una mínima de 17 y máxima de 25, y Valencia una mínima de 18 y una máxima de 26.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Aquí seguimos en este programa especial COPE Comunidad Valenciana desde el majestuoso Salón Dorado del Palau de la Generalitat, que hoy vive una jornada de puertas abiertas y que invitamos a todo el mundo a que la aproveche, a que se acerque por aquí, porque esto es impresionante. Y de hecho, bueno, está siendo bastante grande la afluencia de visitantes para conocer este magnífico edificio. Siempre decimos en Valencia que de la festa la véspera, y es que además de la celebración en sí misma, nos gusta, bueno, pues envolver cualquier festividad de actos diferentes y de un programa completo para disfrutarla al máximo y para que haya para todos los gustos. Pues hoy, como justamente este programa especial dedicado al 9 de octubre, pues lo hacemos un poco antes de la celebración, y estamos todavía a unos días del día grande, estamos todavía a día 3, nos permite hacer planes y conocer con detalle cómo va a ser ese programa. Así que hoy vamos a contar vía telefónica, eso sí, con Francisco González, que es director general de comunicación y promoción institucional de la Generalitat, para que nos dé buena cuenta de, bueno, qué han preparado para esta celebración del 9 de octubre y cómo podemos en toda la comunidad, de arriba abajo, disfrutar de esta celebración. Paco González, ¿qué tal? Buenos días.
Don Carles, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues fenomenal, un placer siempre hablar contigo, y sobre todo, bueno, en estos momentos de celebración, fiesta y tan uno con una previsión tan chula, ¿verdad? Pues todavía es más agradable.
Pues la verdad es que sí, un saludo desde la mayor terreta del Món, que por motivos de agenda y de trabajo no he podido estar con vosotros.
¿Sí?
Me hubiera gustado mucho estar en ese majestuoso Salón Dorado que has comentado para comentar esto, pero no he podido.
No pasa nada, hombre. La fiesta es global, el programa también es de toda la comunidad, y bueno, nos podemos también comunicar, afortunadamente, estemos en Valencia, en Castellón, o en tu caso, en Alicante. Paco, cuéntanos, porque, bueno, habéis querido desde la Generalitat hacer un programa muy completo para todos los gustos, para todas las edades y en diferentes recintos, ¿no? Explícame un poco en qué consiste.
Sí, así es, esa era nuestra intención y nuestro objetivo, ¿no? Tal como comentó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado lunes, pues lo que hemos querido es hacer prácticamente de todo para todos y en todos los sitios, ¿vale? Uh-huh. Hemos querido ser ambiciosos, ¿vale? Y originales y superar lo que hicimos el año pasado. Era difícil, pero yo creo que lo hemos conseguido. Si te parece, voy nombrando algunas de las actividades más destacadas, claro, que sí. Hemos programado. Lo que hemos pretendido es programar actividades en las tres provincias y hacer cosas de muchos tipos. Por ejemplo, como habréis podido comprobar, bueno, tenemos jornadas abiertas desde el día 1 hasta el 7 ¿sí? de octubre, ¿de acuerdo? Uh-huh. En horario de 11 a 2 y de 4 a 7, donde podrán verlas en el gobierno valenciano, ¿vale? Y sobre todo ahí disfrutar de una actividad nueva que hemos querido implementar este año, que es una experiencia inmersiva en obras pictóricas del edificio, ¿de acuerdo? En uno de los salones del Palau hemos instalado una recreación virtual de dos obras, de la herida del rey Don Jaime en la conquista de Valencia y del Tribunal de las Aguas de Valencia. Yo creo que es una experiencia muy original y muy bonita, y yo creo que seguro que a la gente le va a encantar. También, pues, pues siguiendo con la aplicación de las nuevas tecnologías, sí. La noche del 4 de octubre, a partir de las 9:30, se va a ofrecer un espectáculo de drones, ¿vale? Que van a poblar el cielo de Valencia, ¿vale? El espectáculo va a ser desde los poblados marítimos.
Vale.
Yo creo que es una cosa, va a ser una cosa espectacular, sobre todo el final.
Y muy nueva, ¿no? Porque yo esto todavía no sí. se ha prodigado mucho todavía en nuestras fiestas, ¿sí?
Sí, la verdad es que lo hemos visto en otros lugares y nosotros dijimos que lo queríamos y aquí lo vamos a tener. Yo creo que va a tener una gran respuesta y una gran aceptación por parte del público. Uh-huh. Y dígame, otro de los platos fuertes. ¿Sí? Pues son los festivales son de la Terreta desde este mismo sábado, que celebramos en Alicante, en Valencia y en Villarreal. Aquí es donde hemos querido mezclar pues música, cultura y entretenimiento. Hemos programado por las mañanas de 11 a 3 actividades infantiles, ¿vale? Para los más pequeños, para las familias, que podrán degustar productos gastronómicos, horchata, fartons, ¿de acuerdo? Y a partir de las 4, los conciertos, con unos carteles muy variados y atractivos, que yo creo que han tenido una gran aceptación y una gran respuesta del público. De hecho, hemos colgado el cartel de No hay billete.
Sí, eso mismo he visto yo esta misma mañana, me ha sumado sí. la página web y ya lo he visto, que estaba sí. ya todo completo, o sea que se éxito sorteado, total.
Sí, pues la verdad es que la respuesta ha sido masiva por parte de... del público. Uh-huh. Y hay que recordar que las entradas eran a precios populares y que las claro. y que las consumiciones dentro de los recintos también van a ser precios populares. Y recordar que toda la recaudación va a ir destinada a entidades de carácter social y benéfico. Uh-huh. Y luego, bueno, pues además de esos conciertos, pues tenemos el video mapping del día 8 también, que se va a proyectar desde la Torre Bella, y se va desde las 9:30 hasta las 11:30, cada 15 minutos va a haber una proyección.
Eso aquí en el Palau, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso en el Palau, ¿vale? Uh-huh. Y la gastroneta en la calle Caballero.
Sí.
De acuerdo, para degustar los típicos dulces de los típicos dulces
la mocadora
de Sandonís, de Sandonís.
Ah, qué bien, ahí. Qué bien, qué bien.
Y todo eso,
pues don la verdad Pedro. Es que está fenomenal. Estoy aquí, tengo también yo delante de mí el programa. Naturalmente, que la gente no se sorprenda con esto de los drones, que por ejemplo la pirotecnia, que también es una cosa sí. habitual de nuestros cielos en fiesta, no va a faltar, ¿verdad?
Sí, eso es en la madrugada del 8 al 9 se van a disparar castillos de fuegos artificiales, digamos, como ¿sí? primer acto del día de la Comunidad Valenciana, desde el puerto de Alicante, desde el campus de Tarongers de Valencia, desde el Palacio de Congresos de Castellón, y desde el puente de ferrocarril de Elche. ¿De acuerdo? Y además luego tenemos más música, Carles, porque tenemos las bandas de música que van a protagonizar la mañana del domingo, 6 de octubre, con conciertos desde las 12 horas, de manera simultánea en Alicante, en Valencia, en Castellón y en Elche.
Vale.
Todo esto se puede consultar en la página web de la Generalitat.
Yo siempre digo lo mismo, es que nos encanta, bueno, pues parte de nuestra cultura son las fiestas, cómo las disfrutamos, cómo las vivimos, cómo las compartimos y cómo habitualmente suelen ser al aire libre. Pero es que para que tengamos una fiesta en condiciones y adecuada para todo el mundo, hay que trabajar un montón. Requiere mucho esfuerzo de muchísima gente. Sí, adelante, Paco.
Haces bien en destacarlo, porque esto supone pues, un despliegue de recursos humanos y logísticos y lleva mucho trabajo detrás. Por eso quería aprovechar esta ocasión que me brindas pues, para agradecerle a todo el equipo del área de promoción institucional, del resto de la entidad y a todas las entidades, organizaciones y empresas que han colaborado pues para darles las gracias por participar y en estos actos conmemorativos y por, sobre todo por su trabajo y por su implicación.
Recuérdame de nuevo, por favor, dónde la puedo consultar cada actividad para que la gente se haga su propio plan.
En gva.es. Ahí tienen en presidencia o en la home de la página de la Generalitat.
Sí.
Ahí tienen un apartado donde se puede explicar todo el programa de la.
Muy bien.
Del conmotivo. Déjame recordarte, Carles, que el día 8 en Alicante, porque hay que mezclar ocio con la parte más solemne de la festividad. El día 8 en Alicante, en Casa Mediterráneo, el Consell va a entregar el premio de las letras valencianas y la distinción al mérito cultural, ¿de acuerdo? En un acto institucional que a partir de este año se va a celebrar en cada año en un municipio distinto de la Comunidad Valenciana.
Muy bien.
¿De acuerdo? Sí. Este año, bueno, como sabes, el premio de las letras valencianas ha sido para Noel Tafazar Torres y la distinción al mérito cultural, pues que ha sido para el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, para la productora María Zamora, para la Asociación Raíces del Reino de Valencia y a título póstumo para Gustavo Pascual, el autor del pasodoble Paquito el Chocolatero.
Pues,
y eso se va a celebrar el 8 por la mañana en Casa Mediterránea.
Muy bien, pues tomamos muy buena nota de esos actos y de esas distinciones tan merecidas para estos valencianos ilustres que hacen grande nuestra comunidad. Pues Paco González, muchísimas gracias, director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana. Que tengas también una estupenda celebración del 9 de octubre y gracias por atender la llamada de COPE Valencia.
Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de la cadena COPE en la Comunidad Valenciana y nada, y a disfrutar de todos estos días y todas estas actividades del 9 de octubre.
Feliz 9 de octubre, gracias. Gracias.
Adiós. Adiós.
Ahora conocemos detalles de algo también importante, del logo de la fiesta del 9 de octubre, realmente bonito, que ilustra toda esta comunicación institucional de nuestra fiesta.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Solo quiero miel.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero miel.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Siempre así en el Teatro Olimpia. Siempre así presenta Siempre Majareta. Solo dos actuaciones, el 8 y 9 de octubre. Siempre así en el Teatro Olimpia. Entradas en taquilla y web del teatro.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La imagen a la hora de comunicar, todos sabemos que es fundamental, y también lo es sobre todo en este tipo de acontecimientos, como es una fiesta autonómica en este caso, la fiesta de todos los valencianos, el 9 de octubre, bueno, pues que invita a todos a participar de la misma, a que pongamos nuestro granito de arena y que recordemos, bueno, pues nuestras señas de identidad más significativas. Por eso siempre se usa, pues, a veces el 9, a veces los colores de la señera, a veces el mapa de la comunidad o alguno de los símbolos que nos caracterizan. Vamos a hablar en esta ocasión con Eduardo del Fraile, que es el diseñador del logo de la campaña de este año del 9 de octubre. Ha creado un dragón alado, multicolor en sus alas y de cuerpo negro, que recuerda lógicamente, pues, a eso, a la rata penada, ¿no? Al murciélago tan característico de nuestro escudo. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, Eduardo, tenemos un logo realmente bonito, molón, como se dice, ¿verdad? Cuéntanos en qué te has inspirado o cómo has llegado a este diseño cuando te enfrentaste por primera vez a ese folio en blanco.
Sí, bueno, este proyecto pues representa la complejidad de plantear una toda una comunidad, ¿no? Que es Valencia, Alicante, Castellón, y tiene, bueno, pues eso, una comunidad es una cualidad en común que reúne a un conjunto de personas y que representa, pues eso, una unión, ¿no? Entonces la idea era, pues eso, utilizar el dragón, pero con este concepto de, bueno, pues un poco de pintar la madre tierra, sentirse acogido de alguna manera por una comunidad, y eso es algo muy bonito. Entonces se planteó como ese dragón alado, y te fijas, parece un poquito también como una barca levantina, ¿no?
Es verdad. Entonces, sí. De vela latina, ¿no?
Sí, efectivamente. Y entonces despliega sus alas, que hablan, pues, un poco de seguir adelante juntos, hablan de, bueno, es casi como un sol naciente, ¿verdad? Y bueno, pues la idea del cartel es dibujar sobre el color y con una base, como comentabas, pues una base sólida que representa el cuerpo del lago, una base sólida un poco más oscura, que es que representaría la tierra. ¿Sí? Y bueno, que esa sería la zona del casco.
Eduardo, vale. Este logo que has diseñado a mí me recuerda un poco, ¿sabes a qué? A estos diseños, sí, que se hacen para nuestras fiestas de moros y cristianos. Son así como más dinámicos, más imitando al movimiento. Y no sé si tú has tirado, sí, un poco por ahí en tu idea de diseño.
A ver, la idea, el tema de jugar con los colores en la bandera, o sea, que se presenta casi como un puzzle,
sí,
es un poco como el concepto del puzzle que somos nosotros, ¿no? Que es la gente de la comunidad. Entonces, se presenta al individuo singular que en conjunto pues forma una comunidad que tiene más fuerza, ¿no? Uh-huh. Entonces, y los antiguos blasones, los antiguos escudos llevaban también ese tipo de gráficas y hacían ese ejercicio, ¿no? Pero lo que busca el cartel es generar una pequeña tensión gráfica entre blanco, negro y color, ¿no? Entonces, uh-huh, pues sientes que, aparte de que hay una luminosidad, también hay una estructura como muy jerárquica que plantea un orden en el cartel, ¿no?
Este tipo de encargos, ¿cómo se plantean? ¿Tenéis absoluta libertad de algunas pautas que uno tiene que respetar sí o sí? ¿O algún elemento que no puede faltar?
Siempre hay un... Claro. Sí. Siempre hay pautas, claro, sí. Perdona, que me adelanta un poco. Sí, siempre hay pautas. Hay ciertas cosas. Las primeras que ya por la profesión, pues después de casi 30 años trabajando, sabes que no debes de hacer.
Sí.
Y luego, pues hay como unas... pues hablas con el departamento de comunicación de la Generalitat, ¿no? Y ellos pues un poco te guían un poco hacia donde no quieren ir, ¿no? Pues por ejemplo, te puedo dar una idea, a lo mejor antes hablas del murciélago, pero el murciélago solo representaría Valencia. Entonces nosotros hablamos de un dragón que representa toda la comunidad. Hay que intentar hacer un plato al gusto o lo que necesita un poco la comunidad, ¿no? Entonces yo siempre digo que los caprichos de los diseñadores tienen que estar un poco en un segundo plano, sino que tú tienes que representar fielmente lo que te han... ayudar a representar lo que el conjunto de la población espera ver, pero de una manera diferencial, ¿no?
Claro. Es muy diferente diseñar este tipo de logos que invitan a una participación de la ciudadanía a otros de, no sé, pues de empresas o otro tipo de eventos.
Bien, hay una... Siempre que son encargos que tienen esta parte social, que es como más comunitaria, pues parece que hay como un poco más de tensión. Pero al final esa tensión está en todo, porque luego trabajas con marcas que son, pues, a lo mejor que trabajan 3.000 o 4.000 personas y también son muy... Es como muy decisorio todo lo que haces, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre, aunque pensamos que esto es una decoración, luego... representa muchísimo para muchas personas, ¿no? Y es importante hacer el encargo bien. Entonces hay que conocer un poquito los términos de marketing, los términos de comunicación, los términos de diseño y tener cierta experiencia para dar el clavo, porque te garantizo que a veces acierta y otras no se acierta.
Claro.
Nosotros intentamos aceptar siempre, pero hay veces que hay soluciones que sabes que no están todo conseguidas, ¿no? Y eso el gran público lo sabe también, ¿no? O sea que de alguna manera pues eso, digamos que las buenas soluciones y el buen diseño pues casi siempre pues tiene una armonía con el público.
Me encantaría ver, te lo digo de verdad, el proceso de los primeros rasgos, los primeros las primeras líneas, hasta que al final has conseguido este logo definitivo, porque me encanta ese proceso creativo. Si me tuviste claro que
claro,
este dragón iba a estar un poco en esta línea, con las alas desplegadas, o barajaste diferentes opciones.
Es que se crean varias opciones, ¿vale? Y entonces al final pues un poco intentas hacerlo la más comedia, o sea, la que más se adecua un poco a lo que realmente, o la que mejor funciona. O sea, al principio tienes varias direcciones gráficas o varias direcciones creativas y al final te das cuenta que esta es la que más caminos, en la que más intersecciones o caminos cruzados tiene. Porque a veces hay ideas que dices, bueno, pues es solamente una idea un poquito original, pero se desvanece, ¿no? Entonces tienes que tener fuerza integradora con el concepto de lo que es la comunidad, un concepto creativo, un equilibrio estético, y tienes que atrapar, sobre todo, lo importante de un cartel es atrapar con la mirada. Si consigues atrapar con la mirada, entonces ahí ya lo has conseguido todo. Yo creo que
claro,
este cartel te atrapa, te fija la mirada, hay un equilibrio entre balance de negro y balance de color, y te fija la mirada en la desplegada y te preguntas por qué está desplegada y vas viendo formas y ahí es donde es casi como si fuera una tela de araña que te engancha, ¿no?
Sí, sí. Hombre, y también es verdad que tiene que saberse a qué se refiere con poquito, sin que nadie te diga nada. Si pones ahí que es el cartel oficial
del 2
de octubre, pues es más fácil.
Claro,
pero si tú ves solamente el logo, la gente ya va...
La solución y dices, no entiendo, ¿no? Claro, no entiendo qué quiere decir esto, pues ahí vamos
claro,
mal. Y eso pasa en todo, pasa desde un envase, desde un packaging, desde una marca, desde una caja de zapatos, una caja de galletas. Si no comunicas bien, no está claro el mensaje y no tienes esa destreza visual y hay un conocimiento sobre las artes gráficas, sobre lo que es la esa parte más, digamos, figurativa, artística, de diseño, toda una serie de, un equilibrio de balances entre una serie de artificios que tenemos en el mundo del, en este caso el mundo del diseño gráfico, pero puede ser también diseño de producto, puede ser dependiendo del diseño de la que abarque, pues tienes que llegar a la solución, ¿no? Y eso se trata, eso lo consigues cuando, lo mismo que cuando tienes una canción, que dices, esta canción es, esta música es como si la primera que la escuchas y es como si ya la hubieras escuchado. Pues es que la tienes está bien compuesta, ¿no? Entonces eso te pasa con la música, te pasa con el cine, te pasa con un cartel, te pasa con la escritura, con los libros, con los, ¿no? Es la forma de comunicar y cómo te atrapa y te atrae, ¿no? Porque de alguna manera está bien masticado, está bien cocinado y bueno.
Bueno, y además tiene un recuerdo clarísimo ese dragón, al del casco del rey Don Jaime, ¿no? Que también bueno, pues está presente en los logos, ¿no? De la Generalitat Valenciana, ¿eh?
Claro, sí.
Y que tanta fuerza tiene también.
Claro. De una manera también tienes el blasón, tienes el escudo, tienes la corona, las puntas de la corona. O sea que todo hace alegorías, hay un cruce de caminos, ¿no? Y luego también tienes ese concepto de la barca levantina, ¿no? Y entonces al final hace toda esa serie de uniones visuales, hace que te sientas bien mirándolo porque de alguna manera no sabes por qué, todo te es familiar y está de acuerdo al entorno, ¿no? A lo que te están, a la fiesta en este caso que es el 9 de octubre, que es lo que estamos barajando, ¿no?
¿Qué te ha dicho la gente que te conoce, la gente cercana, sobre el logo? A veces la crítica que viene desde dentro, ¿no?, es la más rigurosa. ¿Están contentos, satisfechos del trabajo que has
presentado? Bueno, yo sobre todo es más que el que... No suelo enseñar trabajo... Me importa más el entorno cuando se presenta y cuando esa gente que no lo ha visto... Pues tiene, pues por ejemplo, el día de la
cuando lo descubres, ¿no?
La rueda de prensa, cuando lo descubren ahí es cuando la gente más o menos lo tienes claro. Sí, suele ser, si el resultado es bueno. Sí. Normalmente suele ser así, pues eso es muy exigente con los proyectos y sabes perfectamente si ha funcionado o no. Vale.
Yo creo que ha funcionado, ¿eh? Yo creo que a la gente le está gustando. Yo creo que está muy bien, que es un logo chulo, del que podemos presumir. Y efectivamente identifica nuestra fiesta, nuestras señas de identidad y los símbolos que uno espera ver, por otra parte, en un cartel que, bueno, pues que homenajea a nuestra fiesta de la comunidad, al 9 de octubre. Por tanto, te tengo que dar la enhorabuena, Eduardo.
Pues mira, tienes un ejemplo muy claro en la paella. Tienes ahí tienes desde los más innovadores, que te consideras una paella absolutamente increíble, con los mismos elementos con los que siempre se ha hecho, pero le han dado una vuelta de tuerca y en la manera de cocinar, la manera de hacerlo, y dices, oye, pues ¿cómo lo has conseguido hacer? Pues esto es muy parecido con el diseño, ¿no? Si sabes trabajar los ingredientes de la manera adecuada, pues tienes un resultado enriquecedor, algo más creativo, algo más, un producto diferente y con un argumento diferente que te atrae, porque pese a llevar los mismos ingredientes, aquí hay algo diferente que me atrapa, ¿no?
Muy bien.
En este caso, visualmente.
Vamos, que tú no has hecho un logo con cosas.
¿Cómo? Sí.
No es un logo con cosas, es un logo como tiene que ser.
No, es un logo con sentido y que funciona.
Y con los ingredientes adecuados, muy bien. Eduardo del Fraile, enhorabuena por este logo. Vale. Y gracias también, oye, por el regalo que le haces a todos los valencianos para que hagan uso de él y lo disfruten este 9 de octubre. Gracias.
Muy bien. Un saludo.
Adiós. Chao, hasta luego.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra.
Hombre, si hablamos de la Comunidad Valenciana, de nuestra tierra, yo creo que nadie lo ha cantado más bonito y mejor que el gran Nino Bravo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de nuestra tierra que nos encanta, presumir de ella y disfrutar de ella y explicarle a la gente lo que significa la Comunidad Valenciana y cuáles son esas señas de identidad, bueno, pues que nos distinguen, sin meternos con nadie, simplemente, bueno, pues que somos como somos y nos encanta poderlo compartir. El 9 de octubre constituye el día de reivindicación también y de festejo en la Comunidad Valenciana. Es un día dual, celebración y reivindicación, y de destacar lo propio de la autonomía. El Consell, y en concreto la Consellería de Justicia, Consellería también de Autogobierno, bueno, pues da una importancia especial a las señas de identidad. Y hoy nos acompaña el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Pont, justamente para hablar de esto, de lo que nos distingue como valencianos. Secretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy buena vespre, muchas gracias.
Un placer que venga hoy así al nuestro programa, en este estudi meravellós que ens han instal·lat, el més bonic que se pot tindre, no?
El estudi és inigualable. El lloc on ens trobem, l'artesonat que té, des de luego és destacable, és un lloc emblemàtic.
Fins quin punt defineixen, millor dit, la forma de ser valenciana i tenen protagonisme en dades tan senyalades les nostres senyes d'identitat?
Bueno, és destacable perquè és un sentiment de pertànyer a la idiosincràsia que ens fa pròpia als valencians. Tenim una llengua que és tan bonica com la valenciana, que és un vincul d'unió entre totes les gens de la nostra terra, independentment de les corrents polítiques o les identitats, o pues això, a qui puga votar un altre. És una qüestió comuna que ens identifica a tots i que és destacable en aquests dies.
A vegades els valencians som un poquet en això, no sé, punyeteros entre nosaltres, no? En comptes de fer pinya, no? A vegades no fem tot el bé que podíem fer-ho. Què li sembla?
Pues sí, hauríem de tots treballar en la mateixa línia, precisament per a la defensa d'aquestes senyes d'identitats, els valors i els interessos que són comuns al poble valencià, com dic, amb el respecte absolut a la diversitat cultural de la nostra terra i al seu patrimoni històric en qualsevol vessant.
La consellera ha anunciat en les Corts un impuls a la promoció de les senyes d'identitat i li volia preguntar quines línies d'actuació tenen previstes en aquest sentit.
Sí, com és notori, les anteriors legislatòries s'impulsà el que va acabar la derogació de la llei per part del govern del Botànic en quant a senyes d'identitat, i és una línia d'actuació que té prevista el Consell de Carlos Mazón, que se n'adonarà al llarg de lo que resta de la legislatura per aprovar una llei de senyes d'identitats que faci reconeixement, defensa i promoció de la nostra autonomia i que puga fer front també a ingerències externes.
Com podríem fer, estem parlant en valencià, en aquesta part del programa, a mi ja sap la gent que m'encanta poder expressar en la nostra llengua, com podríem fer perquè la gent que no el parla, que no té obligació d'utilitzar-la, però que la puga també entendre com un patrimoni personal i encara que no l'utilitzi, el puga voler, estimar i entre tots cuidar-la com es mereix?
Tots els sectors de la societat tenen que implicar-se en esta tasca, des de l'àmbit de lo privat i significativament des de l'àmbit de lo públic, totes les administracions. Evidentment, n'hi ha algunes conselleries que tenen especial rellevància en esta llavor, com és la de Cultura, Educació, però, per exemple, també Justícia ha de ser significada. En l'àmbit dels tribunals, en el dia a dia també n'hi ha els justiciables, els ciutadans tenen la possibilitat d'expressar-se en valencià, i entonces és un exemple més de que en qualsevol vessant de la vida i del dia a dia ordinari, pues se té que donar cabuda a l'expressió en valencià.
Ve vostè de les Corts.
Efectivament.
Ha vist vostè en directe la intervenció de la consellera fent una defensa de les senyes d'identitat. Què destacaria vostè d'aixes paraules de Salomé Prades?
Bueno, son líneas de actuaciones complexas, pero decididas. N'hi ha una aposta clara per part de la conselleria, significada en la persona de la consellera, per extensió de, del govern de Carlos Mazón, en potenciar tot allò que fa més àgil la justícia. El dia a dia en els tribunals és complex. Els ciutadans en moltes ocasions pues no comprenen, no? Pues, quant se pot tardar en tindre una resolució que li doni solució als conflictes que pugui haver en el dia a dia qualsevol persona. Uh-huh. Tenim que fer-la més àgil, tenim que fer-la més accessible. Estem orientats avui en dia també a una digitalització de la justícia. Això al mateix temps no pot suposar que per a ciutadans una merma en la defensa dels seus interessos particulars. Entonces, n'hi ha moltes coses que conciliar. La consellera, des de luego, les línies d'actuació que on dic, és ferma en este sentit. Estem treballant en la modernització de les ferramentes judicials. Se demana al mateix temps la creació de nous jutjats. Si bé, ahir trobem dificultats perquè la creació de jutjats, independentment de que és competència de la Generalitat nutrir-los material i de mitjos personals, la creació en concret depèn de l'Estat i ahí tenim que treballar conjuntament.
Ara que vostè anomena el tema de l'Estat, no sé si hi ha una implicació, una comprensió per part del govern estatal de preservar aquestes senyes d'identitat. I no sé si percebixen vostès que no es recolza a la nostra comunitat com es mereix.
El president es té que reunir, com es sap, amb el president del govern de la nació. I precisament entre les qüestions que Carlos Mazón té previst plantejar està la de, entre moltes altres, la reivindicació d'un impuls del dret civil valencià, de les nostres senyes d'identitat. No se pot menysprear en comparació a altres autonomies. Tenim institucions de dret com poden ser la successió intestada, el desenvolupament dels contractes i les relacions jurídiques agràries, que són qüestions que tenim que afrontar i necessitem, des de luego, hay un pas més en el recolzament de lo que és l'autonomia normativa.
Per acabar, ens queda un minutet. Quin missatge, com a secretari de Justícia i Autogovern, podria traslladar a la societat valenciana per a celebrar el 9 d'octubre?
Bueno, pues la veritat és que animar a tots els ciutadans, ja que es visiten estos dies que són d'alegria, de festivitat comuna, a seguir impulsant les nostres senyes d'identitat. Estem a les portes de celebrar el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I, si no recordo mal, va ser en juliol de 1276. És una efemèride que tenim que commemorar. Pues anem a ficar ja pues les bases enguany per a tractar de celebrar aquestes dates com toca i que siga més una unió que coses que ens puguen separar.
Molt bé. José Luis Font, secretari autonòmic de Justícia i Autogovern, gràcies. Ha sigut un plaer.
El plaer és com gràcies a vosaltres.
I a la gent, dir-li que disfruti al màxim la nostra festa i que no oblide que a qui s'estime cal regalar-li la mocadora. Bueno, pues bon dia per a tots. Continueu en la sintonia de COPE València.